Ser podcast.
Mi madre era viuda, era una mujer muy estricta, muy castrante, tremendamente culta y muy de derechas. Mi padre era abogado, que eso es una ironía tremenda, pero muere cuando yo tengo 11 años. Entonces mi casa cambia totalmente. Bueno, a partir de ahí me expulsan de la Compañía de María y voy a parar a una academia. Entonces en la academia descubro el país donde vivo y me entero de que existe pena de muerte, que van a ejecutar a un catalán por Garrotevil, Salvador Puig Antich. Yo tenía 14 años y esa fue mi primera manifestación. A partir de ahí no paré. Cambié mi forma de vestir, paso de vestirme como quiere mi familia, con faldas escocesas, el imperdible tal, a hippie total.
Cuando estuve en los reformatorios, fue en los años 60, entonces a mí me pilló, pues, a ver, lo quiero poner en contexto, me pilló una adolescencia con una transición política sangrienta y con una revolución musical. Y me pilló eso y las hormonas revueltas de una chica de 16 años. Por lo tanto, por el día me iba a las manifestaciones para que este país cambiara y fuera democrático, no más, fuera democrático. Y por la tarde me iba a bailar rock and roll, que era lo que me gustaba y como yo me divertía. Y que además bailaba muy bien.
Y un día que era laborable, que era de clase, pues de pronto encienden la luz, yo estaba durmiendo, me dice mi madre, veo a mi madre y al médico de cabecera de toda la vida, el médico de familia, que era del Opus, y digo, ¿pero qué pasa? Y me dice, nada, que te vamos a poner una vacuna contra la gripe. Ya no me acuerdo de más, yo sentí una aguja en la vena de mi brazo izquierdo y me desperté en una habitación que no conocía de nada. Yo vivía en Barcelona. Hay 24 horas de mi vida que no sé dónde están, porque yo me despierto en una habitación que no conozco, la puerta cerrada con llave, y había una ventana con barrotes que daba a la calle, y cuando me asomo a la ventana, totalmente desorientada, y veo pasar los coches, veo que la matrícula de los coches todo pone M, con lo cual me habían traído a Madrid, sí. Eso fue un ingreso traumático brutal.
Bueno, pues el día a día en esos reformatorios, en un reformatorio donde estábamos miles de adolescentes presas sin haber cometido ningún delito, eran terribles. O sea, nos sometían a todo tipo de castigo, de celdas de castigo, nos sometían a humillaciones, falta de respeto, insultos, vejaciones y, bueno, poca comida porque tenían todas las congregaciones que he estado, que yo he estado en varios reformatorios, me he escapado de todos. La cuestión es que vivíamos muy mal, porque no solo eran los castigos que nos daban, sino que vivíamos engañadas. A mi familia le dijeron que yo iba allí a estudiar secretariado y yo lo que fui allí es a sufrir una explotación laboral porque cosíamos para la calle 8 y 10 horas al día. Además de rezar, coser, y además de coser, rezar.
Te podían ver autolesionándote, cortándote las venas, intentando tirarte por la ventana, intentando matarte, y no tenían un atisbo de compasión. Es decir, su sistema de reeducación, porque te vigilan el tiempo de la ducha, te abren el armario, te registran. Era brutal, era insoportable. No tenías libertad para leer un libro, porque te miraban qué libro estabas leyendo. No podías tener un diario. Tampoco podías manifestar la más mínima simpatía, inclinación o afecto hacia otra interna, porque automáticamente te tachaban de lesbiana. Y tú veías cómo se llevaban las lesbianas al psiquiátrico.
Si las monjas nos pillaban en el baño hablando, eso se consideraba lesbianismo y eso había que curarlo. Y eso se curaba en el psiquiátrico de Ciempozuelos dándonos electrochoc. Y aquello fue terrible.
Algunas entrábamos sabiendo muchas cosas, porque teníamos muchas cosas ya en la cabeza, porque habíamos leído mucho, porque no estábamos de acuerdo en el país donde vivíamos y fundamentalmente porque éramos antifranquistas. Y a estas nos machacaban muy especialmente, porque decían que nosotras teníamos el cerebro con el diablo dentro y que no podíamos hablar con el resto de nuestras compañeras y prohibían a las demás que nos hablaran porque las corrompíamos. Entonces lo que intentaban por todos los medios era hacerte sentir mala, reeducarte, anular tu personalidad. Era ese el objetivo.
Para mí lo más fuerte y lo más inhumano fue que en una de las fugas ya, vamos, nos hacían al entrar un análisis y con un sello para llevarnos a un reformatorio o a otro, dependiendo de ese sello que ponía completa o incompleta. La que estaba completa iba a mejores sitios y las que no eran vírgenes, que estaban incompletas, iban a peores sitios.
Pero, por ejemplo, las huérfanas, las huérfanas que venían de los orfanatos de la misma congregación, sí las pegaban palizas y las ponían ortigas en la vulva. A las niñas pequeñas que se hacían pis en la cama les ponían ortigas en la vulva. Dime tú, ¿en nombre de qué Dios se hace eso? Ahí Dios no estaba.
Me llevan a la maternidad de Peñagrande y eso es el horror de los horrores. No os podéis imaginar, la gente no se puede imaginar lo que es un centro con cientos de chicas adolescentes preñadas o madres. Es horroroso. Cómo ellas mismas, a mí se me quedó grabado, cómo ellas mismas le dan miedo subir a sus niños enfermos a la enfermería a curarlos, porque no bajan, les roban los niños. Y entonces eso lo he pasado. Yo estaba embarazada y no quería tener a mi hijo allí, porque sabía lo que me estaba esperando.
Era como sentir todo el peso del fascismo sobre tu espalda, pero tu espalda era muy débil porque tú tenías 16 años. 16 años. Entonces, ha sido lo más horrible de mi vida. O sea, yo no puedo entender aquella falta de compasión, que además no tenías capacidad de defensa. ¿Comprendes? Tú solo podías salir de ahí de tres maneras. Muerta porque te suicidabas, fugándote que te iban a pillar o casándote.
Vaya testimonios acabamos de escuchar, son los de Consuelo García del CID y Paca Blanco, supervivientes de los centros de internamiento franquistas del llamado Patronato de Protección a la Mujer. Protección, también vaya palabra. Beatriz Nogal estuvo con ellas para poder contar hoy su historia, que es la de miles de mujeres, pero decenas de miles de mujeres que vivieron ese infierno que ellas dos describían. Nuestra invitada que está escuchando y que conoce muy bien cómo eran esos centros, nos puede contar a lo mejor cómo era el día a día, ¿no? Y la disciplina.
Pues yo te diría que el día a día de esos centros se puede resumir en tres palabras: silencio, oración y trabajo. Cuando tienes la oportunidad de hablar con las supervivientes de esta institución, la palabra que emerge con más frecuencia es el silencio. Un silencio denso que trataba de limitar la capacidad de relación entre niñas muy jóvenes que se veían privadas de su libertad por haber cometido algún acto considerado inmoral, con todo lo ambiguo que es ese concepto. Luego, la oración, ¿no? La redención solamente se entendía a través del camino religioso. Misa, rezo de rosario diario, ejercicios espirituales, era el único camino que se entendía para enderezar a estas mujeres consideradas como desviadas. Y el tercer gran pilar sería el trabajo, ¿no? Trabajo forzado, como escuchábamos en los testimonios de Paca y de Consuelo. Estas niñas trabajaban para las órdenes religiosas, sobre todo en trabajos considerados asociados a lo femenino. Bordado, zurcido, cualquier tipo de costura o de manufactura que las religiosas vendían al exterior y cuyo beneficio económico en ningún caso iba a parar a estas jóvenes.
¿Y quiénes acababan en esos centros? Aunque Consuelo lo llamaba cárceles, decía que estaban presas, es una mejor manera de decirlo, ¿no?
Sí, para mí es un sistema puramente penitenciario, con la salvedad de que se entraba sin haber cometido ningún delito. No había ningún juicio de por medio, no tenías nadie a quien apelar, por lo tanto era casi que peor que una cárcel. Y efectivamente, pues lo que sucedía ahí dentro es que podían entrar cualquier mujer de cualquier clase social, simplemente por esa consideración ambigua de inmoralidad, que en el franquismo era un término tan frágil que se podía asociar a cualquier mujer que no cumpliese con el mandato de género que la dictadura había impuesto para ellas, ¿no? Cualquier mujer que no pensase que el hogar era su único horizonte vital, que no quisiera tener hijos o que quisiera tenerlo soltera o que quisiera amar a una mujer en vez de a un hombre o que pensase de manera diferente. Tenemos perfiles muy diferentes de mujeres que entraron al patronato y es que al final pues cualquiera podía ser señalada a través de ese término de inmoralidad.
Estamos charlando con Carmen Guillén, es doctora en Historia Contemporánea y es profesora en la Universidad de Castilla-La Mancha, autora de un libro fantástico que se llama Redimir y adoctrinar el patronato de protección a la mujer. Está publicado por Editorial Crítica y te agradecemos, Carmen, que te hayas acercado un momento al estudio. Qué horror lo que decían Consuelo y Paca, lo de completa e incompleta, ¿no? Para ver cómo... ¿Cómo se medía la virginidad, ¿no?
Sí, esto ocurría en el primer escalón del encierro, cuando una mujer era denunciada por cualquier tipo de agente, podía ser bueno, pues un agente de policía, podía ser un gobernador civil, podía ser una celadora, que eran trabajadoras del patronato o por las propias familias. El primer paso era llevarlas a unos centros que se llamaban de observación y clasificación. Ahí pasaban aproximadamente 6 o 7 días y se le hacía una serie de pruebas para establecer el grado de peligrosidad moral. Y la primera de ellas era una prueba ginecológica, como decía Paca, para ver si eran completas o incompletas, vírgenes o no, porque eso iba a determinar en buena medida a qué dispositivo iba a ser ubicada. Luego se le hacía una serie de pruebas de tipo psicológico y de tipo moral. La mayor parte de expedientes a los que yo he tenido acceso calificaba a estas jóvenes según tipos psicológicos o psiquiátricos propios del franquismo como imbéciles, oligofrénicas, subnormales. Era una terminología relativamente habitual en la psiquiatría de la época, pero que desde luego no correspondía con los perfiles psicológicos de estas jóvenes. Pero lo que se trataba al final era de intentar justificar de alguna forma el encierro, ¿no? Equiparando una anomalía de tipo mental con una anomalía de tipo moral.
Claro, claro. Ellas decían que solo había tres opciones cuando estaban allí, que era morirse, fugarse o casarse. Supongo que no hay ningún registro oficial de cuánta gente, por ejemplo, se suicidó en aquellos centros.
No, en absoluto. Tenemos un vacío muy importante con respecto a la fuente documental de esta institución. La Junta Central, que era de alguna forma el corazón de esta organización, que luego pues, se dividía en una serie de juntas provinciales y locales, llegó a conservar 1.183 cajas de documentación que en un momento dado se transfirieron al sótano de un archivo que sufrió una inundación y hoy en día solamente se conservan 31 cajas. Eso quiere decir que tenemos que hacer historia desde los márgenes y que muchos de los datos y las cifras de, bueno, de, ya no de suicidios, porque era algo que evidentemente no se registraba, se silenciaba y se ocultaba, sino de propias mujeres que han pasado por ahí, no vamos a poder llegar a saberlo nunca, porque hay un agujero negro enorme en lo documental y al final los historiadores para hacer historia necesitamos que existan fuentes, que podamos consultarlas, que se hayan conservado y en este caso tenemos un problema ahí muy grande que en buena medida suplimos con la fuente oral que nos están regalando estas mujeres con sus testimonios.
Sí, sí, que es fantástico además que podáis hacerlo todavía. Pero en esa España tan negra y tan turbia, entonces cualquiera podía ser un delator.
Sí, esto es una cuestión importante dentro de la institución porque era un organismo que estaba muy bien jerarquizado y tenía un personal muy amplio, un personal administrativo que era pues, una suerte de conjunción de élites sociales y políticas de cada provincia y luego también las congregaciones religiosas que eran bueno, de facto quienes pasaban el tiempo con las jóvenes y quienes pasaban la cotidianidad, el día a día con ellas, pero hay un tercer pilar dentro de la institución que para mí es la sociedad. La sociedad había asumido tanto el discurso moral del régimen, se había creído tanto ese mandato de género, lo que tenía que hacer, lo que se entendía como una buena mujer, que se convirtieron pues, en los principales delatores, en los principales ayudantes de un sistema de control total. y en buena medida muchas de ellas llegaron a los centros denunciadas por sus propios familiares, aunque en muchos casos ellos pensaban que estaban haciendo algo genuinamente positivo por ellas. No sabían muy bien qué sucedía dentro de esos espacios.
Espacios que existieron de 1941, no me sorprende, pero a 1985. El 85 fue ayer.
Fue ayer. Esto yo creo que tiene que ver con el hecho de que el patronato, su clave de bóveda, su pilar fundamental fueran las congregaciones religiosas. Igual la gente no conocía tanto la supraestructura del patronato, que era una cosa pues a nivel estatal, ¿no? Dependiente del Ministerio de Justicia. Lo que la gente conocía era que había unos reformatorios para niñas que se portaban mal, ¿no? Mi primer impulso cuando empecé a estudiar esta institución fue preguntarle a mis abuelas, claro, que habían sido mujeres y niñas del franquismo, y ellas me dijeron: yo nunca había oído eso del patronato de protección a la mujer, pero sí esa amenaza velada que sobrevolaba sobre nosotras y que era: si te portas mal, te voy a llevar con las monjas. Entonces yo creo que esas congregaciones religiosas formaban una parte tan natural y cotidiana del paisaje social y cultural de España desde hacía muchísimo tiempo, incluso antes del franquismo, que cuando acabó nadie se cuestionó su presencia, nadie consideró que aquello era un exceso porque era algo natural. Y pues así, con esa tamiz de silencio y de naturalidad, consiguió pues sobrevivir hasta el año 1985.
Las afiliadas a la sección femenina ponen en práctica la lección de José Antonio. El verdadero feminismo no consiste en querer para las mujeres las funciones que hoy se estiman superiores, sino en rodearlas de mayor dignidad humana y social.
En Oviedo, donde reside y recorriendo sus calles a pie como una ciudadana más, inicia su jornada habitual doña Inmaculada Martínez, que ha sido proclamada en Montecatini, Italia, Mujer Ideal de Europa 1970. Por eso le gusta hacer la compra personalmente. A mediodía regresa a casa para preparar la comida de la familia. No hace falta tomarse mucho tiempo, ya que Ada ha sabido simplificar las tareas del hogar. ¿Verdad que no es tan difícil, con un poco de amor, ser una mujer ideal?
Es el régimen franquista el que lo pone en marcha, pero claro, el Estado encuentra en las congregaciones religiosas un aliado perfecto, ¿no? Porque ellos tienen además casas, conventos, sí. Ofrecen personal y seguramente a cambio también se quedan con bebés que luego daban a, yo qué sé, familias del régimen, por ejemplo, ¿no?
Sí, así es. Todo este procedimiento que hemos explicado de cómo entraban las jóvenes a través del COC, al final daba como resultado tres posibles salidas. Había unos centros que eran pues cárceles en estado puro, ¿no? Esos reformatorios donde el régimen era de internamiento puro, unos centros que eran de régimen más laxo para las completas, y luego un tercer tipo de internamiento que era dentro de los centros maternales. Y aquí la cotidianidad era exactamente igual que lo que hemos explicado antes, ¿no? Ese rezo, silencio y trabajo forzado, con el agravante de que eran mujeres que estaban embarazadas. Y aquí pues sucedía la parte más negra, ¿no? de toda esta historia, si cabe, que es el robo de bebé y las adopciones forzadas, que es un fenómeno que no solamente se circunscribe al patronato, sino que, bueno, pues en el que colaboran otros elementos o otras instituciones, pero que también tiene lugar aquí y que, bueno, pues al final en ese día a día que van sometiendo a las mujeres a humillaciones, a vejaciones, a insultos, a decirle constantemente que no tienen ningún tipo de recurso moral ni económico para sustentar a esos hijos, pues consiguen que muchas de ellas firmen de manera forzada la adopción de sus bebés, y en el peor de los casos pues se les decía que su hijo había muerto y entonces se le entregaba a familias que se consideraban bien, ¿no? Familias moralmente aceptables desde el punto de vista del régimen.
Qué horror. Bueno, pues estaba la Junta Nacional, luego se ramificaba en 50 provinciales, luego había juntas locales, estaban dirigidas por cargos militares, cargos civiles, también religiosos, como vemos. Presidencia honorífica, leo, Carmen Polo de Franco.
Sí, presidencia honorífica Carmen Polo de Franco, pero bueno, era algo, digamos, como de fachada. El presidente de facto era el ministro de Justicia, y como muy bien explicabas, era pues una organización piramidal, muy bien estructurada, que se ramificaba en todo el territorio español. O sea, que estamos hablando de un control capilar de la población femenina, ¿no? O sea, hasta en los pueblos más pequeños había juntas locales que trasladaban a las jóvenes a esas juntas provinciales, y lo que se trataba normalmente era de descontextualizarlas, ¿no? Si una joven, por ejemplo, era de Murcia y la detenían allí, pues trataban de llevarla a Madrid o a Valencia, ¿no? Aislarlas completamente de su entorno personal y social, de su red de apoyos, para cuando hubiese un intento de fuga que no tuviesen a dónde acudir. O sea, que era un sistema perfectamente estructurado y que a lo largo de esos 40 años se fue perfeccionando.
Me llama mucho la atención también cómo describes cómo en esa época está perfectamente establecido lo que es una buena esposa y lo que debe hacer una buena esposa. También se establece perfectamente lo que es una mala mujer, que es como se llamaba entonces, ¿no? La mala mujer, sí. La mujer mala. Y sin embargo, por supuesto, no había un modelo ni un patrón de buen esposo, porque los hombres eran todos buenos.
Sí, al final todo esto es la base de la justificación del patronato, es que existan esos modelos tan claros de buena y mala mujer, que haya una frontera tan sólida entre lo que se considera que está bien desde el punto de vista moral para la mujer y lo que está mal. Lo que es curioso es que al final esa mala mujer, que era la prostituta, el ejemplo perfecto de mala mujer era la prostituta, porque era todo lo que el régimen le parecía mal, ¿no? Era una mujer que tenía independencia económica e independencia sexual. Estuvo permitido durante los primeros años del franquismo. Desde el punto de vista legal, esa prostitución se permitía como justificación del impulso sexual masculino, ¿no? Porque si bien la sexualidad femenina estaba negada, incluso patologizada, la sexualidad masculina se entendía como algo absolutamente natural. El impulso sexual del hombre estaba plenamente reconocido, y como la mujer tenía que llegar virgen al matrimonio, pues la pieza clave entre esa gran distancia que había entre la sexualidad masculina y la femenina la completaba la prostituta. Y buena parte de todo esto tiene que ver con el patronato. En origen, el patronato surge porque hay un número muy alto de prostitución clandestina, de mujeres que se dedican a la prostitución pero son menores de edad. Y como esto se escapa de la ley, supone un problema para el régimen franquista y decide crear esta institución que luego, pues más allá de las prostitutas, como hemos visto, va a ampliar ese marco de mala mujer, no solamente a las prostitutas, sino a cualquier tipo de mujer.
Claro, tú cuentas en el libro que las mujeres, por supuesto, tenían que llegar vírgenes al matrimonio. Sin uh-huh. embargo, los hombres tenían un deseo que debía ser canalizado. Y le escribes, no era raro escuchar consejos que sugerían a las mujeres buscar un marido con cierta experiencia, como si el conocimiento sexual fuera un mérito masculino y una amenaza femenina. Carmen, esto es la génesis del estereotipo del macho español.
Eso es, ese es el macho español, porque cuando hablamos del modelo de buena mujer parece que lo tenemos muy claro, pero también había un estereotipo de género en torno al hombre, solo que ese era eminentemente positivo, ¿no? Era todo asociado al valor, a la fuerza, al trabajo y en lo sexual también a la potencia sexual. Y buena parte de esos ecos en torno a la sexualidad masculina y femenina hay que tener cuidado porque se siguen filtrando en la actualidad, ¿no? Se sigue cuestionando cuando una mujer tiene cierta libertad sexual y se sigue premiando a un hombre cuando tiene pues muchas parejas sexuales. O sea, que son discursos que de alguna forma han permeado en nuestra sociedad. Esto, como tú bien decías al principio, es antes de ayer. Por lo tanto, somos herederos, somos una generación heredera de todo este pensamiento. Entonces, es importante hablar de estas cosas para intentar sacudirnos todos esos discursos y esos ecos del pasado.
No, esto es lo maravilloso de vuestra profesión de historiadores, es que explicáis muy bien el presente, aunque no os deis cuenta de ello, ¿no? ¿Cómo se salía de esos centros?
Bueno, como bien decía Consuelo, las salidas eran bastante, bastante limitadas. Había dos vías fundamentales, que era o encontrar un marido o meterte a religiosa. Estas eran las únicas vías que se entendían.
¿Cómo encontrabas un marido estando en un centro así?
Ellas a veces organizaban las propias congregaciones religiosas encuentros con hombres para poder...
Con hombres rectos, ¿no?
Sí, 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 para poder redimirlas de alguna manera. O sea, las únicas vías de escape eran esas. Y luego la tercera vía, que era la fuga. O sea, estos centros era terriblemente habitual que las jóvenes intentasen fugarse, con el agravante de que, bueno, como hemos visto o hemos explicado, al estar descontextualizadas fuera de su entorno familiar y social, pues muchas veces lo que tenían que hacer eran delinquir, cometer pequeños hurtos o incluso ejercer la prostitución, y ahí enseguida pues volvían a caer y volvían a entrar al patronato. Entonces muchas veces las estancias que sobre el papel en las fuentes vemos que eran entre 6 meses y 2 años, muchas veces se alargaban durante temporadas mucho más amplias de tiempo, porque se convertía como en un círculo vicioso.
¿Te ha costado mucho que hablaran y que te contaran sus experiencias?
Pues mira, yo llevo 11 años trabajando este tema, y cuando empecé a investigar sobre la institución solamente contaba con el testimonio de Consuelo, que ha sido pues una pionera y una referente en el tema del patronato. Y poco a poco, gracias a su insistencia, a pues trabajos de investigación que hemos ido haciendo desde la historia, desde el periodismo, yo creo que cada vez que se habla del patronato en televisión, en prensa, hay como una especie de efecto llamada, ¿no? Empiezan a salir otras supervivientes que ven legitimada su historia, porque al principio les costaba mucho, tenían sentimientos de culpa, de estigmatización, de sentir que nadie las iba a creer. Muchas de ellas no habían contado su historia, su relato de vida a sus maridos, a sus hijos, a sus hijas, porque pensaban que nadie las iba a creer, pensaban que iban a decir que bueno, que si habían entrado ahí por algo sería. Entonces, cada vez que sale este tema se va agrandando el número de supervivientes, y es muy bonito ver cómo entre ellas pues van canalizando pues una especie de trauma colectivo que todas arrastran, porque pues como muchas de ellas dicen, les han partido la vida, les han arrancado años fundamentales en la formación de una persona. Tenemos que pensar que estamos hablando de niñas de entre 16 y 23 años, no años que se están formando tu personalidad, que te estás formando académicamente, y las que entraron en la etapa final, pues mujeres a las que le han robado 10 años de democracia.
Claro. Claro, claro. Ojalá que con tu libro, que con esta entrevista, más gente se ponga en contacto contigo y puedas documentar mejor lo que
ojalá
hay. ¿Tú crees que hubo un esfuerzo voluntario e intencionado del patronato por destruir documentación a medida que veía que esto de la democracia iba en serio, digamos?
Bueno, no sé si tanto un intento deliberado, sino una dejadez, ¿no? Los documentos hay que cuidarlos, no puedes dejar 1.183 cajas de documentación en un sótano durante años esperando que eso no se vaya a destruir, ¿no? Entonces no sé si es tanto como algo intencional, como pues esa dejadez, pensar que es una documentación que o bien no va a interesar o va a pasar desapercibido, es algo que nadie va a poner el foco de atención, pero es uno de los motivos principales, esa dejadez documental, es uno de los motivos fundamentales por los que hasta hace relativamente poco no se ha podido hablar, ¿no? O sea, no hemos podido historiar esta parte de nuestro pasado más reciente porque no teníamos fuentes escritas, porque las mujeres no querían hablar y porque no se estaba pensando en la represión franquista en términos de sexualidad, ¿no? Se estaba pensando en el represaliado político, se estaba pensando en el fusilado, en el exiliado, pero no se pensaba que una víctima de la represión franquista fuese pues el perfil de una mujer descarriada o supuestamente descarriada que pasaba por un reformatorio. Entonces, bueno, todos esos factores han hecho que haya pasado desapercibido para buena parte de la sociedad y que en ocasiones siga pasando.
Esto que dices de la dejadez es tremendo. Yo recuerdo un reportaje que hicimos una vez en la prisión de Guadalajara, que está cerrada desde hace mucho tiempo, y recuerdo caminar por esos pasillos de una cárcel fantasma, que es lo que es ahora, pisando libros en los que se podían leer nombres de personas que ingresaron allí y los objetos que llevaban al ingresar.
Esto es como la mayor pesadilla de un historiador, porque claro, nosotros nuestro trabajo se basa en eso. Necesitamos, para hacer historia, que exista documentación sobre lo que queremos estudiar. Muchas veces cuando queremos estudiar partes que tienen que ver con la intimidad o con una parte más personal, es difícil que encontrar esos documentos, y aparte de que existan, tenemos que contar con que se hayan conservado y que luego sean accesibles. Que esta es la última pata de esta cuestión, porque también es importante a nivel de legislación lo que ocurre con la documentación. En nuestro caso tenemos un vacío entre el 75 y el 85, porque la Ley de Memoria Democrática nos dice que tienen que pasar 50 años del hecho histórico para poder consultar esa documentación. Entonces hay una parte que, bueno, poco a poco cada año vamos pudiendo consultar un poquito más. Eso significa que seguimos teniendo trabajo con el patronato. Es un tema que no termina.
Claro, pero ¿a qué ritmo, no? Que, por cierto, las supervivientes del patronato no han sido incluidas explícitamente en la Ley de Memoria Democrática, ¿no?
Todavía no. Estamos trabajando en ello. Espero que dentro de relativamente poco podamos decir que sí a esa pregunta, porque se están dando pasos en firme y en los últimos año y medio, dos años, se ha trabajado mucho en esa dirección. Creo que son asignaturas pendientes que tenemos como sociedad para con ellas, y es importante ese reconocimiento como víctimas de la represión, que se incluya en la legislación. Para mí, las demandas actuales están orientadas a eso, que se incluyan como víctimas dentro de la legislación a estas mujeres. Y la segunda cuestión sería que se incluya el patronato en los planes de estudio, sobre todo en secundaria. Creo que, claro, es importante contar esto a las nuevas generaciones, que sepan lo que ha pasado en su país y que miren de frente esta parte de nuestro pasado más reciente. Sí.
Porque hay un 20% de nuestros jóvenes que dicen ahora que la dictadura franquista fue mejor que la democracia actual. Sobre todo, yo no sé qué piensas o qué te gustaría decirle a esos jóvenes y esas jóvenes que defienden ahora una dictadura que no vivieron.
Mira, iba a decir que lean el libro, pero no, que escuchen a Consuelo y a Paca. Que creo que escuchando los testimonios, bueno, digo Consuelo y Paca o de las otras 50 supervivientes que hay dentro del grupo, creo que escuchando cualquiera de sus testimonios de vida se le puede pasar esas ganas de volver al pasado. Creo que es importante que nos acerquemos a la población más joven y le contemos lo que ha pasado en nuestra historia más reciente. Para mí lo más importante es eso, incluirlo en los planes de estudio. Tenemos que llegar a esa base social.
A través de la educación. Carmen Guillén, que es doctora en Historia Contemporánea, autora del libro Redimir y Adoctrinar, el patronato de protección a la mujer, publicado por Crítica. Es también profesora en la Universidad de Castilla-La Mancha. Mil gracias por el trabajo, Carmen, y por la conversación.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y por hacer además lo que tú propones. Mejor escuchamos una vez más a Paca y a Consuelo. Eso sufrieron es. Injusticias en esos centros del patronato de protección a la mujer, y se hace muy necesario que desde los medios de comunicación también sigamos reivindicando justicia, verdad y reparación para gente como ellas. Hasta
Así
luego,
es.
Carmen.
Adiós, muchas gracias.
Y ahora mismo estamos viviendo unos momentos donde el fascismo está avanzando. Y yo creo, sinceramente, que la juventud que está pensando que no pasa nada porque gane Vox o gane el PP, porque realmente, si se dan cuenta, que no se dan cuenta, las mujeres hemos tenido una historia en este país. Hemos tenido que pedir permiso para abrir una cuenta en un banco. No hemos podido hacer absolutamente nada. Y todo eso que hemos vivido las mujeres y que nos hemos podido quitar de encima, que tenemos unos derechos que nos los hemos ganado a pulso, ¿cómo ahora las chicas pretenden perderlos? A mí me gustaría que esas chicas me lo preguntaran a mí en persona, que me dieran la oportunidad de explicarles lo que es el fascismo y lo que es la derecha en un país donde todo está prohibido, sobre todo para las mujeres, porque no había patronato de hombres, era patronato de mujeres.
Esa juventud que dice que con Franco se vivía bien, bueno, os están lavando el cerebro, primero porque no lo habéis vivido. Es decir, el patronato fue la máxima aberración que se ha hecho en este país contra las mujeres. Ningún adolescente de ahora lo soportaría 5 minutos. Se suicidaría, como se suicidaron muchas, que yo lo vi.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.